queremos pedirle, y ya lo hicimos creo que en alguna oportunidad, al señor Miguel Mora, economista, jefe de estudios económicos del Banco Central, y que actúa don Mora decir, es la inflación en términos sencillos. ¿Por qué tenemos inflación? Ayer leía un interesantísimo artículo, que creo que con algún dato también que aporta el Banco Central del Paraguay, por supuesto, de que nos va a seguir apretando. ¿Y debido a qué? Le vamos a preguntar después. Pero primero, la didáctica de Mora. ¿Es la inflación? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo se manifiesta?
Muy buenas tardes. Antes que todo, Oscar, Menchi, Fito, William, un saludo también para la audiencia. O sea, en términos bien sencillos, sí. La inflación sería el aumento generalizado del nivel de los precios durante algún periodo de tiempo, ¿verdad? Y justamente se basa en eso, ¿verdad? Que no solamente uno o dos productos están aumentando, sino casi la totalidad, digamos, de los bienes y servicios que generalmente consume un hogar. Ahí estamos hablando de los alimentos, de la vivienda, la educación, la salud y en general, digamos, de incluso artículos, o actividades recreativas.
Don Mora, pregunto porque ayer me pareció interesante la propuesta que hizo Última Hora. Puso un ejemplo sobre 100.000 guaraníes.
Sí.
Dijo, con 100.000 guaraníes hizo, una infografía donde a la izquierda de la infografía creo que incluyó algo así como 18 artículos. Uh-huh. Y a la derecha, poco tiempo después, con los mismos 100.000 guaraníes, 12 en Temaicatuya Yuga.
Uh-huh. Así mismo.
Eso es lo que decís, ya no alcanza para comprar lo que
la
hacía.
La misma cantidad de productos que comprabas antes con el mismo importe.
Así se manifiesta, ¿verdad?
Así se manifiesta, o sea, esa canasta de 18 productos, probablemente uno lo compraba con los 100 guaraníes, ¿verdad? Con una inflación del 10%, podríamos decir que solamente ya un 90% de esa canasta, uno puede adquirir dado los aumentos de precios. O sea, lo que ocurre cuando aumentan los precios es justamente que va reduciendo el poder adquisitivo, de los hogares, ¿verdad? Y principalmente tiene mayor efecto en aquellos hogares de más bajo ingreso porque esos hogares generalmente no pueden protegerse de la inflación, ¿verdad? Respecto, por ejemplo, a una persona, de ingresos altos que de alguna forma puede atenuar los efectos de la inflación porque coloca, sus recursos en un CDA, entonces gana una tasa de interés y con eso trata de paliar un poco ese aumento de precios de los hogares. No, porque la mayor parte de sus ingresos generalmente lo destinan básicamente a alimentos, ¿verdad? A subsistir, ¿verdad? Y por lo tanto, casi siempre mantienen, esos ingresos en efectivo.
No, yo escuché una frase genial, genda pámalas plata, me dijo.
Así mismo.
¿Qué quiere decir eso? No, y yo tengo medido tanto para tanto. Como no hay mayor ingreso, no hay, que mencionaste, una tasa de interés por alguna inversión que hiciste en Deporín, ¿verdad?
Exacto.
Alcanza para comer.
Y hay gente que dice, ya se terminó mi plata y me queda todavía mucho mes.
Y viene la sentencia. Do a ley la ñan de plata.
Así mismo. ¿Verdad? Eso sería resumido.
¿Verdad? En resumen, eso. Bueno, creo, al mismo tiempo también leí que el Banco Central vaticina que todavía vamos a estar muy presionados. ¿Qué cosas ocasionan la inflación en este momento que ya no está a nuestro alcance modificar, ni de ustedes ni de las autoridades? ¿Qué cosas?
Y principalmente lo que ha ocurrido, posterior a la pandemia, ¿verdad? O sea, que ciertas disrupciones logísticas, ¿verdad? También políticas monetarias muy expansivas por parte de las economías avanzadas, han hecho que en algún momento, cuando se da este proceso de recuperación de la economía mundial y regional, haya, un aumento de demanda muy importante por estos, estímulos tanto monetarios y fiscales que se dieron y restricciones de oferta que lo que hicieron fue aumentar enormemente los precios de los commodities agrícolas, ¿verdad? Soja, trigo, maíz, que sabemos que son insumos para para la producción de otros alimentos, y también el precio de los energéticos, el precio del petróleo, que también aumentó en forma bastante importante, de niveles de 20, 30 dólares, digamos, el barril. En algún momento estuvieron ubicados casi en 120, 130 dólares el barril, y evidentemente estos incrementos, digamos, de precios han afectado los costos de producción de los alimentos principalmente y de los combustibles. Ahora, si miramos justamente lo que más ha aumentado en Paraguay en la última medición, digamos, que hemos hecho, son exactamente eso, o sea, los combustibles y los alimentos, que en términos interanuales están creciendo casi un 39% los combustibles y 16,1% todo lo que representa, digamos, la canasta de alimentos. Y esto, lógicamente, ha elevado los precios, la inflación a nivel general, que en algún momento alcanzó un 11,8%, y nuestra última medición al mes de agosto está en un 10,5%. Niveles de dos dígitos, se podría decir como dos puntos y algo veces más la meta que nosotros tenemos en el central, que es de un 4%. Y no solamente esto en Paraguay, sino en toda la región, en las economías, digamos, tanto en vía de desarrollo como también economías avanzadas. Un fenómeno realmente mundial, ¿verdad?, que justamente ha llevado también a los bancos centrales a adoptar un conjunto de medidas, principalmente el aumento de la tasa de política monetaria, de tal manera a tratar, digamos, de controlar, no probablemente en el caso de Paraguay, los aumentos de estos dos rubros que responden a choques externos, pero sí aquellos efectos de segunda vuelta en otros productos, digamos, de la canasta, y también sobre las expectativas de los agentes económicos, porque en un escenario donde no hay ningún tipo de política, probablemente esas expectativas, digamos, tiendan a retroalimentar mayores aumentos a la espera de que los agentes esperan mayor inflación hacia adelante. Lo que hemos logrado con esta política es justamente mantener ancladas esas expectativas, y la gente un año adelante y dos años adelante están esperando ya niveles de inflación en torno a nuestra meta del 4%.
Miguel, en relación a los países de la región, ¿cómo se ubica la inflación de Paraguay?
Estaría, digamos, en primer lugar en la medición interanual está Argentina, que está con un 71% de inflación, ¿verdad? Estoy hablando con datos del mes de julio, que tengo los datos para todos los países. Chile está en un 13,1%, a pesar que creo que en la última medición en agosto creo que ya alcanzaron un 14%. Paraguay en 11,1% en el mes de julio, 10,5% en el mes de agosto. Colombia 10,21%. Sería así, en esta escala estaría en tercer lugar. En cuarto lugar Colombia, Brasil están 10,07%, creo que ahora están 8 porque tuvo una tasa también negativa en la última medición. Uruguay, zona euro, Perú, Estados Unidos, México, Alemania, Ecuador, China, Bolivia, ¿verdad? Uh-huh. Eso sería como el REN, pero Paraguay estaría como en un tercer nivel, lugar, digamos, tercer lugar. Al mes de julio, ¿verdad?
Sí. ¿Y cómo va a continuar esto, Miguel?
Lo de la tasa estamos hablando con Fito. ¿Cómo es?
Claro, que hay medidas que toma, medidas de política monetaria que toma el Banco Central para evitar que haya mucho dinero circulante y de esa manera retraer, digamos, y evitar que haya más inflación.
Esa era, vea.
Es la tasa de interés. De letras de regulación monetaria, ¿verdad, Miguel?
Sí, exactamente. Nosotros lo que movemos es una tasa que sería la tasa un día, y eso es como una señal, digamos, que el Banco Central da respecto a que las tasas de mercado tienen que ser más altas, ¿verdad?, considerando, digamos, el nivel de inflación que tenemos, y también a los efectos que una demanda más allá, digamos, de la oferta actual que tenemos, presione, digamos, sobre los precios, ¿verdad? También manda una señal, digamos, respecto a los créditos, ¿verdad?, de tal manera que estos, digamos, crezcan a una tasa que sea compatible, digamos, con una inflación a la baja. Y también es la tasa de interés lo que hace es que los agentes sigan invirtiendo, digamos, en moneda nacional, y eso tampoco causa, por ejemplo, una corrida para protegerse de la inflación, por ejemplo, hacia el dólar. O sea, tiene, digamos, unos 4 o 5 canales a través de los cuales operamos de tal manera a mantener la inflación controlada, y la más importante de todas es la expectativa, en el sentido que el banco toma acción, y eso también da confianza, digamos, al sistema, en el sentido de que el Banco Central está preocupado, digamos, respecto a su objetivo de inflación, y está tomando medidas para poder encauzar justamente esa inflación hacia niveles meta.
Pero ¿hasta dónde es prudente, hasta qué porcentaje es prudente ajustar las tasas?
Hasta que logremos controlar la inflación, ¿verdad? Porque recordemos que si bien, digamos, entendemos que hay críticas respecto que la inflación, la tasa de interés encarece los créditos, a pesar que tengo que mencionar acá que los créditos siguen creciendo, digamos, a una tasa bastante importante. También, digamos, la persistencia de niveles de inflación en estos valores de 10-11% a la larga y finalmente igual impacta en una tasa de interés más alta. Recordemos que cuando alguien presta 100 guaraníes, ¿verdad?, y quiere ganar 10% de interés sobre el préstamo que realiza, si la inflación es 15 o 20%, al final, digamos, esa tasa de interés tendría que ubicarse por encima de la inflación, de tal manera que esta persona que justamente presta estos recursos también tenga una ganancia real. Entonces, a la larga, si no logramos controlar la inflación, igual termina aumentando las tasas de interés. Es cuestión de mirar un poco a Argentina, donde los niveles de inflación, digamos, son 70%, y la tasa de interés nominal a un día está casi igual, digamos, a la inflación, un poco más incluso.
Y las expectativas de cómo va a continuar la inflación para los próximos meses y sobre todo para el año que viene, ¿cuáles son, Miguel?
Nuestras proyecciones dan cuenta de que de ahora en más vemos una inflación intraanual que se va a ir reduciendo. 10,5% había mencionado agosto, y estaríamos terminando el año en 8,8% a la baja. A finales del 2023 nuestra proyección es de un 4,1%, y en el primer trimestre del 2024 la inflación estaría ubicándose en el 4%, digamos, que es nuestra meta. Si miramos las expectativas de variable económica, que es un dato que también publicamos a partir de encuestas a los agentes económicos, ahí también podemos ver que la expectativa para cierre del 2022 es un 8,9%, un poco levemente mayor al 8,8% de nuestra proyección. Lo que esperan los agentes para finales del 2023 es 5,3%, o sea, un poco por encima del 4,1%, pero también a la baja. Y para el horizonte de política monetaria, que es más o menos nuestro periodo, digamos, en el cual esperamos convergencia de nuestras medidas, digamos, sobre la inflación, sería un 4,5% lo que está esperando, levemente por encima del 4% que nosotros esperamos. Entendemos que en la medida que logremos controlar justamente la inflación, esta expectativa, tal como lo hemos estado viendo para el 2023 y para el horizonte de política monetaria, irían convergiendo, digamos, al 4%. Y esto que se espera para la inflación no solamente es en Paraguay, sino también en Brasil, en Chile, en Estados Unidos y también, digamos, en la Comunidad Europea. Eso es lo que casi todos esperamos hacia adelante respecto a estos niveles de inflación que hoy estamos viendo.
Por último, Consuelo, antes ni os ¿verdad? Digo que vos digas eso, no digo, perdón, una grosería seguramente para vos que sos economista.
No,
pero
no,
la gente nada. Dice, nosotros no estamos bien, pero los otros tampoco están bien. O sea, todos estamos afectados por el mismo tema, ¿eh?
Es un fenómeno mundial.
Pero para entender nomás, porque si no, da la impresión de que apente o iba y pala cuadro, y no es así. Ahora, que hay que trabajar todos juntos, sí, ¿verdad?
Sí, así mismo. Yo creo que como en todos lados estamos viendo, y no es muy reconfortante, digamos, lo que estamos mencionando, pero digamos que es una realidad, digamos, como producto de esta disrupción, ¿verdad? Y esta mayor demanda respecto a la oferta, ¿verdad? Y bueno, este, digamos, el resultado, ¿verdad? Pero de repente hay países, digamos, o hay analistas que destacan el tema de Bolivia, ¿verdad? Bolivia, digamos, el interanual al mes de julio es apenas un 2,5%. 2,04%, pero esa tasa que tienen, digamos, es como consecuencia, digamos, de, en primer lugar, una fijación de tipo de cambio que le ha hecho, que le ha llevado, digamos, una pérdida de reserva bastante importante, y perder reserva significa probablemente hacia adelante mayor inestabilidad, ¿verdad? Sí. Porque generalmente uno defiende su moneda, digamos, o el valor de su dinero con reservas. También, digamos, subsidios bastante importantes que han llevado a un déficit muy grande, digamos, del sector público, y también un aumento de deuda bastante importante, ¿verdad? Uh-huh. El tema es que ha logrado estabilizar los precios en los niveles que había mencionado, pero con un importante costo en términos, digamos, de déficit, aumento de deuda y pérdidas de reservas que probablemente hacia adelante van a afectar, digamos, su desenvolvimiento macroeconómico.
¿Cómo estamos en reserva a propósito? ¿Ñandé Biombate con la reserva?
Tenemos niveles bastante importantes, 23%, ¿verdad? Y eso justamente nos posibilita tener esta solidez, digamos, macroeconómica.
Tenemos para...
Con ello, digamos, no garantizamos ningún nivel de tipo de cambio, pero el hecho de tener estos niveles de reserva es como una persona, digamos, que tiene suficientes recursos, ¿verdad? Pide crédito, ¿verdad? Y bueno, se le concede porque muestra solvencia, ¿verdad?
¿A cuánto alcanza?
Quería preguntarle algo a Miguel un ratito antes de, porque se va acabando el tiempito.
No, por el número nomás, ¿cuánto es nuestra reserva?
El número exacto.
9.500 millones de dólares por ahí está, Oscar. 9.600 millones.
Pero tuvimos más, me parece.
Sí, porque recordemos que cada inicio de año se hacen emisiones de deuda, ¿verdad? Esa deuda, digamos, la realiza el gobierno, pero lo deposita, digamos, en el Banco Central. Claro. Uh-huh. Y parte de las reservas, digamos, de las reservas totales son estos depósitos, digamos, del sector público.
¿Y ahora, la deuda?
Generalmente esta emisión que se hace después se gasta en obra de infraestructura, claro. Y ahí es donde se va reduciendo nuevamente estos niveles, ¿verdad?
¿Y la deuda?
Y la deuda estaría en 35%, más o menos, 34-35% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Sería como 14.500, o sea, no tengo el número exacto, pero sería, digamos, en ese orden.
¿Y esa diferencia no es preocupante, así matemáticamente hablando nomás?
O sea, generalmente se menciona que el nivel, digamos, de deuda, ¿verdad?, de 40% todavía es razonable para países, digamos, como la economía. O con características de la economía paraguaya. Lógicamente siempre es mucho más recomendable tener menores niveles de deuda, ¿verdad? Recordemos que antes de la pandemia el nivel de deuda de Paraguay estaba en 18-19%, o sea, dio un salto de casi 10 puntos porcentuales del PIB, ¿verdad? Durante la pandemia, eso es lo que llegó a ubicar a estos niveles que hoy estamos viendo, ¿verdad?
No quería preguntarle nomás a Miguel, a pesar de que la actividad económica sigue en negativo, porque los datos del mes de julio de la economía nacional registran una caída del 1,9%.
Sí, hijo, el último,
¿verdad?,
informe.
Sigue siendo, digamos, sigue teniendo el Banco Central una proyección optimista al cierre del 2022, Miguel.
Sí, así mismo, Menchi, por este motivo, o sea, la campaña agrícola es una campaña que afecta, digamos, dos años, ¿verdad? En este caso, la campaña agrícola 2022-2023, o sea, va a empezar a impactar la actividad económica a partir del segundo semestre. Y las perspectivas que se tiene, digamos, para la producción de soja para esta campaña que inicia son, digamos, mucho mejores de las que de la del 2021-2022, ¿verdad? Recordemos que casi una caída del 60%. Ahora, digamos, las perspectivas es al menos recuperar, o sea, el MAC tiene, creo que una perspectiva mejor, o sí. 11 millones y algo de toneladas, sí, de producción. Así mismo. Nosotros un poco menos, ¿verdad? Pero eso es lo que va a hacer que el segundo semestre tengamos tasas de variación esperamos positivas, de tal manera a que esto que estamos viendo de caída de actividad económica se revierta y se pueda terminar en un 0,2%. O sea, ese es el supuesto, digamos, de recuperación que está detrás de nuestra proyección del 0,2.
Hoy, un agregado nomás que hago, Miguel, se conformó la comisión bicameral para analizar el presupuesto. Sí. Y después de todo lo que dijiste, ¿qué responsabilidad hay en la clase política para no manipular ese presupuesto? Después de esta descripción que tenemos de la expectativa de una superproducción de soja, el fenómeno de la niña que va a acentuar la sequía hasta marzo incluso del año que viene, tenemos que tener mucho cuidado. No se puede andar repartiendo lo que no va a haber. Hasta ahora las expectativas son enormes, pero hay que tener cuidado. Y en tiempo electoral, sí, no, meterle nomás, sí, acá 6%, ahí 7%, tiempo electoral, pues. Eso puede ser muy, pero muy dañino para lo que se viene. Si se hace bien, si hay responsabilidad, entonces podemos pensar en un 2023 mejor, Miguel Alleva.
Así mismo es, o sea, yo creo que con la pandemia, ¿verdad?, probablemente hayamos agotado los espacios, ¿verdad?, o la mayor fiscales, parte de los espacios, digamos, que teníamos, punto de vista, digamos, fiscal y también monetario, ¿verdad? La idea justamente es trabajar para recuperar esos espacios de tal manera que ante otros choques que se puedan presentar hacia adelante, porque lo que vimos es que la característica, digamos, de la economía hoy es de incertidumbre, y por lo tanto para esos momentos tenemos que tener estos espacios adecuados, o sea, niveles de deuda bajos, reservas altas y también la capacidad de que el fisco pueda realizar, digamos, acción o llevar adelante acciones, digamos, contracíclicas, ¿verdad?, en estos escenarios.
Muchísimas gracias, Miguel, por tu amabilidad siempre y el trato que nos da, sobre todo para que didácticamente la gente entienda este fenómeno que nos está afectando y cómo superar también. Gracias, Miguel.
No, muchísimas gracias a vos, Oscar, Menchi, Fito, William, y bueno, feliz resto de jornada para todos.
Igualmente. Miguel Mora, economista, jefe de estudios económicos del Banco Central del Paraguay.